Hola Martín, ¿cómo estás? Gusto de verte. Hola decanas, decanos, hola consejeros. Un gusto de verlos nuevamente en una nueva sesión de Consejo Superior, en donde la sesión pasada habíamos expresado nuestra curiosidad en función de saber si era voluntad del Consejo Superior reunirse de manera presencial. Así lo hicimos saber y recibimos los consejos y las respuestas de cada uno de ustedes. Y la verdad que el cambio de sesión virtual a real la habíamos pensado porque en cada una de las anteriores sesiones habíamos tenido algún inconveniente con algún micrófono de alguna consejera o por ahí con un corte de luz que nos impidió en algún sector de San Luis salir. Así que bueno, habíamos tenido 3 o 4 inconvenientes. Pero bueno, resulta que a la hora de contestar sobre la presencialidad nos dimos cuenta de que quizás íbamos a tener la ausencia de varios consejeros más y siempre es intención de esta presidencia que todas las voces puedan estar. Así que es por eso que decidimos hacer nuevamente virtual porque creíamos que de esa manera hacíamos más eficiente el uso de los recursos para que todos ustedes pudieran estar. Dicho de otra manera, si hoy hubiésemos sesionado de manera presencial, había consejeras y consejeros que no iban a poder estar por cuestiones de salud o porque así lo habían decidido. Y bueno, nos quedábamos sin su valioso aporte en el consejo. Así que en función de eso, decidimos insistir nuevamente en función de utilizar un sistema que nos costó mucho acordar, pero lo hicimos, que fuimos una de las primeras universidades del país. Así que necesitábamos continuar con esto. El informe hoy va a tener su centralidad en lo vivido en las últimas semanas. No hicimos sesión del Consejo Superior el día 12 como estaba previsto, porque le dimos tiempo a todas las facultades que pudieran tener sus consejos directivos y poder aplicar lo que habíamos hecho como herramienta en el Consejo Superior anterior. Así que felicitar a las facultades que pudieron realizar los consejos directivos y tuvieron amplio debate para la aplicabilidad de lo realizado en el Consejo Superior. Así que mis felicitaciones para las decanas y los decanos y las facultades, e incluso la escuela normal que pudo tener Consejo de Escuela la semana pasada. Contarles que ha sido exitoso la inscripción en la beca que aprobó el Consejo Superior denominada Más Conectados. Y para hacer honor a la palabra, con Luz y Macarela, las consejeras del Consejo Superior de la sesión anterior, comentarles que hemos ampliado a la Escuela Normal Juan Pascual Pringles el beneficio de estas becas. Y en función como vemos que se van inscribiendo, quiero adelantarles que estamos estudiando a la hora de presentar los listados definitivos para que puedan acceder a ellas. Estamos estudiando en función de la demanda. Aumentar el precio de la beca, el monto de beneficio a 600 pesos. Así que era una de las posibilidades que habíamos conversado la vez pasada de ir viendo la inscripción. La inscripción de alumnos universitarios ha rozado el 50% de los 1.000, así que creemos que con la Escuela Normal Juan Pascual Pringle no vamos a llegar al tope de 1.000 becados. Por lo cual va a ser, que lo habíamos dicho, creo que el consejero Donadel también había tenido una expresión en ese sentido, que íbamos a ir analizando punto por punto a medida que se fuera desarrollando la inscripción. Así que podemos adelantar de que ya con los números que tenemos hoy, la beca puede ir tomando el valor de 600 pesos y va a ser adjudicado por la SAEBU en la parte de alumnos universitarios y le hemos dado la evaluación a la gente de trabajo social y del DIAE en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Así que me parece que eso es una buena noticia de subir, digamos, el monto de la beca de 400 a 600 pesos. Como dije, se desarrolló la semana pasada el plenario número 83 del SIN, de rectores y rectoras. Fue presidido por su presidenta Delfina Verabé de la Universidad Nacional del Nordeste y por el vicepresidente de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi. Y en algunos aspectos que ahora vamos a repasar, el primero que me parece que hay que recalcar es que el SIN, mediante la Comisión de Conectividad, que preside el rector de la Universidad del Sur, están desarrollando un sistema denominado VPN, que es como una red interna, en donde le van a otorgar a cada uno de los empleados, de los afiliados, digamos, a esa conectividad, a cada una de las universidades, unos 300 usuarios libres de beneficio de datos para teléfonos. O sea, vamos a tener 300 teléfonos liberados para chicos para poder acceder a un tipo beca como la que estamos dando. Así que cuando tengamos esos 300 usuarios, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tomar los primeros 300 de la lista de la beca más conectados y los vamos a poder sumar a ese beneficio. Cuando eso suceda, quizás a los que queden con beca más conectados podamos subirle aún mucho más este monto de 600 pesos que hemos dicho. Así que es otra buena noticia. La universidad va a tener 300 alumnos más con datos libres mediante una cuestión tecnológica que ha desarrollado la ARIU, que se denomina la Asociación de Red Interuniversitaria. La universidad también va a iniciar los procesos de incorporarse a lo que se denomina Sudoku, así que empiezan técnicamente a trabajar los chicos de la Dirección General de Informática para subirse al expediente electrónico. Así que felicitar por ese trabajo y vamos a tratar de ser una de las universidades que primero se sube a este sistema del SIU, un sistema de expedientes electrónicos y firma digital. Y estamos junto con Secretaría General y también la Dirección General de Informática tratando de subirnos a Guaraní 3. Guaraní es el sistema alumnos y la verdad que Guaraní 3 está haciendo muchas adaptaciones que son correspondientes y pertinentes para estas épocas de pandemia y de teletrabajo y de clases no presenciales. Así que vamos a hacer los esfuerzos en estos días para acompañar esto con compras tecnológicas y desarrollos locales para tratar de satisfacer la demanda de los chicos técnicos del área para estar a la altura de las circunstancias. Dentro del CIN participó de lo que se denomina el CICIT, del Consejo de Ciencia y Tecnología, en donde se estableció como prioridad ir pensando en el día después de la pandemia, y me pareció importante informar al Consejo Superior las mesas de trabajo que va a desarrollar el CICIT, donde las universidades también están, y es muy importante la participación de los investigadores de cada una de las facultades, así como hemos accedido a financiamiento y a proyectos. Hoy está aquí Martín Rinaldi, forma parte del Consejo Superior, que accedió a uno de ellos y tuvo relevancia local y nacional. El CICIT ha decidido establecer 8 mesas. Los nombres de esos temas son, el tema 1 van a financiar y beneficiar a trabajos que tengan que ver con dispositivos de testeo. El tema 2 va a ser diagnóstico médico. El tema 3 va a ser secuencia genómica. El tema 4 va a ser modelización epidemiológica, destinado a matemáticos. El tema 5 va a ser tecnología médica. El tema 6 va a ser desarrollo informático. El tema 7 va a ser impacto ambiental. Y el tema 8 va a ser condiciones económicas y sociales para el día después de la pandemia. Así que me parece importante ir charlando con los proyectos de investigación, con los institutos de CONICET también, en función de que San Luis siempre esté a la vanguardia de este tipo de presentaciones. Comentarles que el CIN acaba de firmar un convenio con ONU Mujeres por 9.750.000 pesos, en donde la red RUGE, de Red Universitaria de Género, va a estar trabajando en la distribución de estos dineros para campaña de concientización con la cuestión de género. También hemos sido citados como Universidad Nacional y como CIN a formar parte de un observatorio de la obra pública que ha sido llamada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en donde las universidades van a formar parte de un consejo que va a auditar y va a trabajar en las licitaciones de toda la obra pública nacional. El CIN se ha puesto al día esta semana con las becas EBC de investigadores y la verdad que la universidad la semana que viene ya va a generar los pagos para que la Secretaría de Ciencia y Técnica pueda ponerse al día con estas becas. Eso es muy importante en épocas complicadas presupuestarias. El SINA también, el día de ayer, se estaba celebrando una reunión, veremos los resultados hoy, en donde se solicitó un pedido de declaración de certeza a los procesos de acreditación en marcha por parte de CONEAU. Tenemos varias carreras, entre ellas geología, entre ellas química, y varias de posgrado, creo que 14, en donde era necesario consultarle a CONEAU sobre los tiempos administrativos de la presentación de acreditación de estas carreras, que había quedado allí en un limbo un poco extraño. Así que se dirigieron notas a la SPU, al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades. Y ayer estaba haciendo a las 8 de la noche una reunión con el presidente de la CONEAU, PAN, y la idea es establecer una comunicación clara a las universidades qué sucede con las presentaciones pendientes ante CONEAU. Seguramente vamos a tener en el resto del día alguna novedad con respecto a ese tema. La Comisión de Asuntos Económicos del SIN estableció la prioridad de trabajar ya sobre el presupuesto 2021. Se entiende que nacionalmente, por lo que estamos viviendo y el ritmo que se imprimió en este año, hace imposible que el Congreso de la Nación vuelva sobre sus pasos y trabaje sobre un presupuesto 2020. Todo parece indicar que los esfuerzos hoy a nivel económico están dados en función de sostener la pandemia, el nivel de actividad y la negociación con respecto a la deuda. Así que el SIN ha decidido empezar a trabajar ya en el presupuesto 2021 de las universidades en conjunto con el Ministerio y empezar a trabajar en cómo sería el día después de la situación de aquellas universidades que vayan terminando con el pago de facilidades de AFIP. Este es un convenio antiguo, que hay muchas universidades que ya lo van terminando el convenio, y la verdad que como fue firmado en su origen, aquellas universidades que terminan el convenio entran en el peor de los mundos en función de que tienen que pagar una alícuota de aportes y contribuciones mayor a lo que hoy estamos pagando. No es el caso de la Universidad de San Luis, que tiene por delante varios años todavía, pero sí es importante trabajar en este tema porque es lo que nos va a deparar a la hora que ingresemos nosotros en esa modalidad dentro de un par de años. También está la red de auditores que va a empezar a funcionar. Y como saben, y tomó estado público, el plenario de rectores adhirió al proceso de renegociación de la deuda por parte del Estado Nacional de manera unánime, en apoyo a la necesidad de buscar una reestructuración del pago de la deuda externa en moneda dólar, digamos, y con jurisdicción fuera de la Argentina, entendiendo de que para el desarrollo de los argentinos es muy importante dar certeza sobre esa situación, pero no obstante atendiendo en primero las necesidades económicas y sociales de nuestro país y teniendo en claro cuánto es que podemos pagar y cómo lo podemos pagar como país. Así que rescatar que fue de manera unánime un comunicado rápidamente consensuado por los rectores. Comentarles que la Secretaría de Políticas Universitarias tuvo la presencia de Jaime Persic, el ex rector o actual rector de Hurlingham en licencia y secretario de Políticas Universitarias, donde, bueno, tuvimos un informe en el plenario y para cuestiones a recalcar, ya dije lo de deuda pública y lo del observatorio de la obra pública. Y nos comentó de que la SPU ha tenido algunas reuniones ya con el RENAPER en función de estudiar de qué manera se puede acreditar entidades para exámenes virtuales. Algo que en todas las villas universitarias, digamos, de la UBA y del conurbano bonaerense y de Capital, están pensando como una necesidad cierta en función de las malas noticias que están llegando desde los mayores centros urbanos en función del contagio con COVID-19. Así que están estudiando técnicamente esa manera, entendiendo de darlo como una opción para aquellas universidades donde se retrase el inicio de clases. También en este SIN, en la comisión que presido de comunicación y medios, se aprobó un programa realizado por la Universidad Nacional de San Luis de inclusión y educación financiera para adultos mayores. La idea es que los decanos del CODESE, de Ciencias Económicas, ahí lo veo a Marcelo Casabene, que forma parte de este consejo, la idea es que aporten los decanos de Ciencias Económicas, la parte académica de la generación de contenido educativo y de tutoriales a los adultos mayores, y que toda nuestra fuerza de difusión a nivel país como universidades nacionales, RENAU, red de canales de televisión, y ARUNA, de redes de radios, pueda establecer tutoriales intensivos para los adultos mayores y contribuir desde las universidades a una población que muchas veces tenemos olvidada y que creemos que es pertinente en esta época no volver a repetir aquel viernes negro en donde los jubilados tuvieron que salir a hacer colas eternas, así que en las entidades bancarias. Así que tenemos el apoyo del Gobierno Nacional y creemos que son los mismos bancos los que pueden aportar al desarrollo de estas herramientas, porque bueno, son clientes de los mismos bancos, así que estamos girando este proyecto al Banco Central de la República Argentina, al Ministerio de Economía, y a las entidades bancarias en sus cámaras de bancos públicos y privados, donde creemos que podemos aportar desde lo académico y desde la comunicación para generar un proyecto nacional muy pertinente para estos momentos. La idea es enfocar a la generación de claves bancarias, pago por internet, generación de claves, gestión financiera a través de la red para los abuelos y las abuelas. Argentina la semana pasada inició un proceso que ya habíamos charlado de Argentina Armónica, que nosotros nunca pudimos asistir porque justo nos inició la pandemia. Bueno, Argentina Armónica es un programa nacional que actúa como base de ideas para el inicio de ese Consejo Económico Social que estamos todos esperando. Es un programa de la Secretaría Parlamentaria que preside o que lleva adelante el secretario Chino Navarro y dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación. En este caso, pudimos trabajar en 3 de 8 mesas. Fuimos representados por mi persona, por el vicerrector Héctor Flores y por el exrector y secretario de Relaciones Félix Nieto. Los tres estuvimos en 3 mesas y la verdad que fue muy enriquecedor. Las mesas fueron de toda la Argentina y de distintos lugares y extractos y sociales. Así que la verdad que hubo ONG, hubo personas de comunidad indígena, hubo empresarios, hubo banqueros, hubo legisladores nacionales, hubo legisladores locales, hubo sectores sociales organizados, universidades, empresas, así que estuvo muy, muy lindo el encuentro y bueno, va a surgir de base para los lineamientos de este Consejo Económico Social que seguramente pronto empezará a trabajar. Comentarles que con Secretaría General hemos acordado para esta semana el llamado a la Comisión de Seguimiento COVID-19 que habíamos conversado la sesión pasada, que está integrada por los 3 gremios docentes, ADU, CIDIU y ACIDUM, por el gremio APUNS y por las agrupaciones estudiantiles de alumnos que gestionan centros de estudiantes, que son San Luis Independiente y Franja Morada. La idea es hacer ese llamado a esta comisión de seguimiento para empezar a conversar y a tener la inventiva necesaria para imaginarnos en un regreso lo más pronto posible dentro de las posibilidades. La idea, como lo charlaba con las decanas y los decanos la semana pasada, es establecer, lo habrán visto en notas, algún protocolo rápido para llevar en 48 horas, para empezar a considerar la apertura del comedor universitario, tanto aquí como en Villa Mercedes. Esto lo charlaremos también con la comisión de seguimiento, generar un protocolo también para empezar a explorar la posibilidad de volver a la actividad de los investigadores en laboratorios o en los boxes dentro de la Universidad Nacional de San Luis, con el imperativo de que podrán, no que deberán, los que así les parezca, tener a disposición los laboratorios de la universidad para venir a hacer investigación, si también quieren docencia desde sus boxes y laboratorios. Para eso tenemos que predisponer todas las instalaciones de la universidad con medidas de seguridad y establecer un protocolo para ser llevado al Comité de Crisis Provincial. Y en un tercer rango, que también lo vamos a poner a discusión de esta comisión de seguimiento, empezar a pensar de que si todo sigue de la misma manera en esta situación particular que positiva que estamos viviendo en San Luis, empezar a pensar con tiempo, ver de qué manera podemos satisfacer la apertura de exámenes generales presenciales en el mes de julio. Así que creo que tenemos un tiempo necesario como para acordar, escuchar todas las voces, ver académicamente, ver ediliciamente, ver todas las aristas con los gremios, con los alumnos, ver las posibilidades de que podamos generar las condiciones como corresponde sin ninguna cuestión en contra de las disposiciones del presidente ni del gobernador, y muy expectante a las cuestiones nacionales que tengan para decir el fin de semana la presidencia de la nación y después localmente el gobernador de la provincia para ir en consonancia a lo que regionalmente se dicte. Comentarles también que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis y a través del CIN hemos hecho también el reclamo para saber si vamos a contar este año con los 500 millones de fortalecimiento 2020, muy necesario para la gestión de ciencia y tecnología de la universidad, que estaba contemplado en el 2019 y si seguimos el razonamiento de un presupuesto reconducido, debería estar disponible estos 500 millones, aunque todavía no hay certeza de adjudicación a cada una de las universidades. Por eso es que estamos a la espera ya en el mes 5 del año para saber si la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado y cada una de las secretarías de cada una de las facultades vamos a contar con este financiamiento como universidad. Comentarles que en el día de ayer pudimos terminar un proceso de charla y de conversaciones que tuvimos con la Escuela Normal y estamos en condiciones de decir que la procesión cívica de la Escuela Normal histórica que se desarrollaba los 24 de mayo ha pasado al segundo cuatrimestre en función de las situaciones vividas de público conocimiento, y los chicos y las chicas del secundario de la promoción van a expresar en un video institucional el fin de semana conmemorativo la nueva fecha del segundo cuatrimestre, la cual ya hemos acordado cuál es, pero creo que la primicia la deben tener ellos, que son los protagonistas del evento, del histórico evento de la Escuela Normal. Comentarles también que se está iniciando en estos días obras de mantenimiento en la universidad. Recuerden que uno de los primeros puntos del orden del día es dar referéndum a la extensión de la cuarentena y en ellos había algunas cuestiones distintivas de este nuevo periodo de cuarentena que no tenía el anterior, así como creo que si esto sigue, la semana que viene tendremos un poquito más de actividades de índole administrativo y académico también. Así que hay una serie de programaciones que está llevando a cabo la Subsecretaría de Logísticas para aprovechar todo este tiempo para realizar mantenimiento en la universidad. Y también adelantarles que quizás si este periodo de cuarentena continúa el fin de semana que viene, la universidad va a abrir los procesos de compra de manera usual y va a abandonar el proceso de compra directo que había establecido la ley para cuestiones de salud. Creemos que ya está agotado la situación de urgencia que vivíamos hace 2 meses, así que vamos a abrir los brazos y va a volver a funcionar la dirección de compras, porque tenemos ya muchos pedidos de materiales, de insumos necesarios que no encuadran en la cuestión de urgencia de la sanidad, por lo tanto ya es necesario abrir los procesos y entendemos que este periodo va a ser de ganar tiempo todos estos meses, para que cuando regresemos seguramente ya te contemos con la mayor cantidad de compras desarrolladas. Y decirles que en los primeros días de junio va a iniciar un proceso la Universidad de Comunicación que se va a llamar UNSL Dialoga, en donde va a iniciar un ciclo de charlas a través de la red oficial de la Universidad Nacional de San Luis con destino comunidad universitaria, pero sobre todo también público en general, donde vamos a tener entre 10 y 12 expositores y mesas de debate sobre distintos temas de interés general, temas de educación, de universidad, de ciencia y tecnología, expositores de CONICET. Vamos a abordar el tema género, economía, psicología en tiempos de pandemia, utilización de créditos UBA, agronegocios, impacto social, comunicación y ciencia y comunicación en general a través de las redes. Esa es un poco la temática. Así que me parece muy interesante tener la universidad en movimiento con un ciclo de charlas que ojalá que tenga lindo impacto porque los expositores entendemos que son de calidad. Así que eso es el informe por hoy y dejar la Secretaría General 2 temas para que les informe que tienen que ver con actuaciones de la Secretaría en paritarias docentes y en temas de comisiones del Consejo Superior que ya van, van siendo necesarios que se funcionen, que tienen que ver con el proceso electoral y las legislaciones de la universidad en ese tema, que ya hemos terminado una primera etapa. Secretario.
Hola, ¿ahora sí? Perdón. Sí, ahí vamos a solucionar el tema con el otro micrófono. Vamos a ver. Bueno, repito. Como decía el señor rector, desde Secretaría General venimos trabajando en este último tiempo en dos temas, que uno que ya traíamos pendiente y otro que fue surgiendo como consecuencia de la emergencia sanitaria y del aislamiento social obligatorio. Este último está relacionado con la situación laboral de docentes de la universidad en la modalidad no presencial o de teletrabajo. Ha habido mucha preocupación de los gremios, no solo en nuestra universidad, sino también se ha replicado en prácticamente todas las universidades del sistema universitario nacional, y sobre todo para la situación que deben vivir madres con hijos o hijas o adolescentes al cuidado, las cuales se ven sobrecargadas además por las actividades de teletrabajo, o que tengan alguna otra situación de fuerza mayor, como dificultades de conectarse a internet, o tengan adultos mayores al cuidado. Ustedes saben que por la situación de cuarentena en algunos lugares, quedan como única persona al cuidado, y la verdad que la preocupación de los gremios venía en ese sentido. Y si bien la universidad ya ha tomado una serie de medidas muy importantes, creo, sobre todo en la sesión pasada del Consejo Superior, con relación a la flexibilización o adecuación de los plazos, y la verdad que no se está exigiendo el cumplir con tiempo, sino que más bien lo que se está pidiendo es que se pueda ir avanzando con el contacto con los estudiantes para dar vida, digamos, a la cuestión y a la cosa académica dentro de la universidad. Sin embargo, es cierto que aún así hay casos de personas que tienen serias dificultades. Y bueno, en la paritaria hemos estado abordando esa problemática, y ayer hemos llegado a un acuerdo que ya venía trabajándose desde la reunión pasada, desde hace unos 20 días aproximadamente. Y bueno, ya hoy va a salir un comunicado oficial con el acuerdo para otorgar justificación o dispensas para que las personas que estén en estas circunstancias que acabo de mencionar se vean liberados de cumplir con algunas funciones docentes por las situaciones de fuerza mayor que mencioné recién. El comunicado oficial seguramente va a salir hoy, estamos terminando de consensuarlo con los gremios y los secretarios generales de las facultades, así que va a haber novedades en el día de la fecha seguramente con respecto a eso. Y el otro punto está relacionado con algo que indicó el Consejo Superior, y es la unificación y revisión de toda la reglamentación electoral de la universidad. En ese sentido, he recibido algunos aportes de los expresidentes, o no sé cómo llamarlo, pero personas que fueron presidentes de la Junta Electoral, con algunas inquietudes y algunos borradores que me gustaría ya enviar a la comisión que conformó por resolución el Consejo Superior para que se pueda trabajar y tenerlo listo en el transcurso de este mes y tal vez mediados del mes que viene, porque recuerden que vamos a tener que abrir un calendario electoral para fin de año, para la renovación parcial, para el claustro de graduados y de estudiantes. Entonces sería, bueno, esa es la otra novedad, comentarles que vamos a empezar a trabajar, vamos a contactar a los integrantes de aquella comisión y vamos a ir trabajando en esta nueva reglamentación unificada para tener ya las condiciones claras para esta elección de medio término. Bueno, eso es todo en cuanto al informe. No sé si queda algo más. Bueno, para el inicio de la sesión, tenemos avisos de inasistencia. Recuerden que vamos a hacer la votación en el chat de la plataforma Zoom. Yo voy a encabezar la votación y ustedes van a poner afirmativo y negativo. El primer tema que vamos a poner a consideración es la justificación de inasistencias y avisos de retiros anticipados. Tenemos tres avisos de pedido de justificación por inasistencia, que es número uno de Páez Gabriela, avisó a su suplente, Nair Rosales, que también avisó a su suplente, y el consejero Walter Ricci, y en su lugar está Rinaldi. Y por último, el consejero Facundo Monti se va a desconectar a partir de las 10 horas y tiene la posibilidad de reconectarse a las 11. Entonces yo ahora voy a escribir en el chat y ustedes van a votar afirmativo o negativo para poner a consideración esto cuando lo indique.
Muy bien, entonces a consideración las autorizaciones y la inasistencia del día y la fecha.
Mientras terminan de votar, veo que están saliendo todos, por supuesto, afirmativo. Quería recordarles que se han circulado el acta de la sesión pasada. Recuerden que fue una sesión larguísima. Y bueno, por esto quería agradecer a toda la gente que trabaja aquí en el Consejo Superior, a la gente de la Dirección General de Tecnología de la Información y también de la Secretaría General, que han hecho un trabajo enorme para poder tener esta acta completa. No sé si todos la han alcanzado a leer, pero la verdad que tiene un detalle muy preciso de todo lo conversado, debatido y aprobado en la sesión, así que es un respaldo fundamental para las decisiones que se toman en el cuerpo, y quería agradecer a todas esas personas porque la verdad que sin ellos sería muy difícil poder trabajar como lo viene haciendo el Consejo Superior. El acta es la 410, tiene algunas modificaciones sugeridas de la consejera Aguilar y de la decana Perazzi. Así que no sé si alguien tiene alguna cuestión más para agregar sobre el acta. Recuerden que deben solicitar el pedido de palabra levantando la mano en la plataforma. Si no, ponemos a consideración el acta.
Muy bien. Acta 410, entonces, a consideración. Bien, entonces, aprobada el acta 410, ya podemos iniciar la sesión del día en función de los asuntos entrados, dispuestos, que hoy es de 10 temas. Así que iniciamos con el tema número 1, por secretaría.
Bueno, recuerden que más allá digamos, con relación al orden del día, todos los temas tratados figuran como asuntos entrados, a pesar de que varios de ellos han sido vistos ya por los integrantes de la comisión de manera virtual, a través de en videoconferencia. No tenemos previsto la sesión virtual de la sesión de las comisiones, si bien prácticamente se considera como una reunión de comisión y los dictámenes podrían ser validados, no está previsto, y la propuesta de Secretaría General es que a pesar de tener los dictámenes, nos constituyamos en comisión para aprobar dicho dictamen. Es una formalidad, pero me parece que es para ajustarnos a lo que tenemos nosotros previsto para el funcionamiento. En el punto número uno, sin embargo, no tenemos nada tratado por comisión, simplemente son las resoluciones que han ido extendiendo las medidas de cierre de edificios y prórroga y suspensión de plazos administrativos, perdón, y la incorporación de nuevas actividades esenciales para la universidad. Tenemos la resolución que nos quedó el 27 de abril, que es la 409, en la cual se incorporaba suministros de la universidad como área básica. Bueno, había una necesidad importante de que estuviese funcionando de forma plena el área de suministros y, bueno, por eso fue la resolución. Y luego ya sí, el 11 de mayo, tenemos la resolución 418 que incluye ya suministro las otras 10 áreas básicas, en total haciendo...
gracias, Zulma.
Se extiende el cierre de los edificios y suspensión de plazos administrativos. Previo a eso, obvié una etapa que era la de verificar la asistencia de todo el cuerpo. Tenemos 36 personas, consejeros conectados, entiendo que estamos el 100%. De todas maneras, hemos previsto que voy a ir leyendo los nombres, así que... están todos los micrófonos habilitados y voy a ir repasando sus nombres y me van a ir diciendo que están presentes. Les pido que tengan la precaución de saber que tienen los micrófonos habilitados. Bueno, a ver, para verlo bien. Bueno, Ana María Garraza.
Acá estoy presente.
Claudia Brusasca.
Presente.
Lidia González.
Presente.
Silvina García.
Presente.
Diego Castillo.
Presente.
Gabriel Toñelli.
Presente.
Santiago García.
Presente.
Jorge Holguín.
Presente.
Luz Egel.
Presente.
Marcela Kordich. Hola, Marcela.
¿Sí me escuchan?
Ahí está, perfecto, Marcela, gracias.
Hola.
Sí, perfecto. Marcela Printista.
Presente.
Marcos Lucero.
Presente.
Mariela Analoro.
Presente.
Martín Rinaldi.
Presente.
Mercedes Camderros.
Presente.
Nadia Musevich.
Presente.
Osvaldo Donadel.
Presente.
Roxana Martino.
Presente.
Sonia Flores.
Presente.
Teresa Ibáñez.
Presente.
Zulma Perazzi.
Presente.
Belén Heredia Aguiar. Hola, Belén.
Buen día.
Ah, perfecto, ahí está, estaba en silencio.
Presente, buen día.
No, recuerden al momento de decir presente, al menos en ese instante, encender la cámara. Roxana Martino. Está sin volumen, Roxana. Bien. Silvana Castillo.
Presente, yo, Roxana Martino.
Bien, gracias, Roxana. Silvana. Esperamos a Silvana. Silvina Gavioli.
Presente.
Muy bien. Sonia Flores.
Presente.
Teresa Ibáñez.
Presente.
Ahora sí, Teresa.
Bien.
Bien, no sé si me faltó el nombre de alguien. Ah, Silvana, ¿qué tal? Ahí está Silvana, perfecto.
Presente.
Buen día, Raúl.
Sergio. Sergio Ribot, bien, bien. Y Marcelo me faltó. Perfecto.
Presente.
Buen día, yo también falto.
Macarena Videla. Bien. Bueno, ya estamos, me parece.
Secretario no me nombró.
Ah, Venegas, perdón. Sí, pasa que se va moviendo la lista a medida que van hablando, se va moviendo, así que me cuesta seguirlo. Perdón, consejero Venegas.
No, está bien. Perfecto, a mí tampoco, gracias. Secretario.
Casabenes, sí, ya lo nombré.
Perfecto, gracias.
Yo tampoco.
Puteri. Bueno, muy
sí,
bien.
Presente.
Cuatro.
Bueno, no sé si... Ponemos entonces.
Yo tampoco, señor secretario general Mauricio Filippo, presente.
Ah, Mauricio, está bien, perfecto, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Alguien más que quedó sin nombrar? Noelia Castillo. ¿Sí, Noelia?
Sí, acá yo faltaba.
Ok, perfecto. Perfecto. Hay tres castillos, tenemos tres consejeros castillos. Bueno, un segundito, por favor. Francisco Sosa, ¿está?
Hola, buen día. Presente.
Francisco, ¿podés dar el ok y saludar para la asistencia?
Hola, buen día, ¿me escuchás?
Sí, perfecto, Francisco. Gracias.
Hernán Ortega.
Francisco, buen día.
Facundo Monti.
Monti, ¿podés dar el ok?
Está bien.
Enzo Olmedo, ¿podés dar el ok?
Presente, buen día.
Gracias, Enzo. Díaz Bárbara. Díaz Bárbara, ¿puedes dar el ok?
Dice que no tiene micrófono.
Hola, sí, presente.
¿Puede...
Fíjate, Díaz Bárbara, si puedes escribir por el chat, a ver si...
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ah, perfecto. ¿Escucha? Perfecto, sí, presente. Sí, perfecto.
Bueno, muy bien. Gracias.
Y con eso estaríamos terminando, ¿no? Hernán Ortega.
Sí.
Perfecto, Hernán. Muy bien. Ahí se escuchó perfecto.
Bueno.
Sí, Jorge Holguín. Jorge, ahí tenés liberado el micrófono. Listo, Jorge.
Sí, ya habiendo terminado la identificación y como ya se dio lectura al punto 1 y se nos ha enviado información relativa a esas resoluciones que se debieron tomar al referéndum del Consejo Superior por el Rectorado, mociono que se les brinde el referéndum.
Gracias, Jorge. Entonces, para aclarar la situación, en la 409 del 2020... es un referéndum posterior a la última reunión del Consejo Superior, que por olvido no había salido el área de suministros como parte de la tarea esencial, así que fue necesario incorporarla luego del último referéndum. Y el referéndum 418 del 2020 es la de hace una semana, casi 10 días, la última etapa de cuarentena dictada por el Gobierno Nacional. Así que, si les parece, no hay más pedido de palabra, procedemos a votar el referéndum de la 409 y de la 418. Entonces, ponemos afirmativo o negativo entonces en el chat.
Esperen que lo escribo en el chat. ¿Largaron? Lluvias, lo voy a hacer entonces para la 418, para que quede separado. Cuando terminemos de votar, voy a introducir el número de la resolución 418, así si podemos separar las votaciones en el chat.
Muy bien, entonces tenemos el voto afirmativo unánime para las referéndum de la 409 y la 418. Muchísimas gracias. Pasamos a lectura del expediente número 2.
Bien, mientras se terminan de expresar sobre la 418, tenemos en el punto 2, el expediente 3581 del 2020, la consejera Adriana Aguilar de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles solicita licencia por enfermedad como consejera representante de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles ante el Consejo Superior. La consejera habló personalmente, después nos envió su pedido que tenemos en la Foja 1 del expediente que acabo de mencionar, y se me dijo a usted por su intermedio al Consejo Superior, a su efecto de solicitar licencia por enfermedad a mi cargo de consejera representante de claustro docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles por el plazo de 60 días a partir del día de la fecha, tal como consta en el certificado médico que se presenta por la vía administrativa correspondiente. En su lugar, hoy ya había avisado la consejera Aguilar que no iba a estar presente, así que en su lugar ya está su consejera suplente. De todas maneras, corresponde que el consejo dé acuerdo a su pedido de licencia. Así que habría que ver si hay alguien que tiene algo para agregar. O
muy bien, a consideración entonces este tema, para tomar conocimiento y aprobar la licencia solicitada. No sé si alguno tiene algún tipo de consideración que realizar, si no, pues sometemos entonces el expediente 3581 del 2020 sobre la licencia de Adriana Aguilar. ¿No hay ningún pedido de palabra? Bueno, entonces procedemos a votar por afirmativo o negativo la licencia del punto 2. Muy bien, aprobado entonces el punto 2, vamos al punto 3, expediente número 2743 del 2020. El expediente tiene que ver con una presentación de la licenciada Claudia Campos para que remite el tratamiento de la y eventual sanción del proyecto que se adjunta, que tiene que ver con la declaración de interés académico e institucional del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres. Recordemos que ya habíamos aprobado el aval para un encuentro, para el mismo encuentro de otro sector, y se nos hizo saber en aquel momento de que había otra expresión que había también estaba trabajando en la organización. El expediente inicia diciendo de que tienen el agrado de dirigirnos para los compañeros de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias de San Luis, con el fin de remitirle para su tratamiento y eventual sanción el proyecto que a continuación se adjunta con motivo de declarar de interés académico e institucional al 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que tendrá sede en la ciudad de San Luis los días 10, 11 y 12 de octubre del 2020. Como así también solicitarle la totalidad de los espacios e instalaciones de la universidad para el posible alojamiento, talleres, actividades culturales y recreativas. Y además los recursos técnicos necesarios para realizar dichas actividades. Sin otro particular, saludo atentamente a la comisión organizadora del 35 Encuentro. Bueno, hay el proyecto ya viene con una cuestión formal de una posible resolución en donde nos solicitan la declaración de declarar de interés académico e institucional el 35 Encuentro y, segundo lugar, poner a disposición la totalidad de los espacios e instalaciones de la universidad. Así que, al igual como dijimos en aquel momento donde dimos el aval para el otro sector del mismo encuentro, denominado con la misma denominación, es que yo lo traigo en este momento aquí al Consejo. Fue presentado casi con una semana de diferencia del anterior, solo que bueno, tuvimos el primer pedido de cuarentena aquel 20 de marzo y no lo pudimos someter a discusión en ninguno de los consejos superiores que vinieron a posterioridad. Así que lo pongo a consideración al aval del 2743. Tiene la palabra Jorge Holguín.
Sí, en aquel momento dijimos que si se presentaba también se le brindaría el aval a esta otra iniciativa, así que yo emociono precisamente que se brinde el aval académico a esta presentación.
Así es, así tal cual dice Jorge, hubo un pedido de palabra, creo que el consejero Walter Holguín, en donde se destacó de que bueno, de que iba a haber otra presentación y el consejo estuvo de acuerdo en dar los dos avales. Así que bueno, ya está abierta, si no hay más pedido de palabra, está abierta la votación por afirmativo o negativo, para el aval solicitado del expediente 2743. Bien, tenemos entonces el afirmativo. ¿Hay alguna abstención que me la haga saber por micrófono o por chat?
Felipe, levantar la mano.
Sí, Mauricio. ¿Está Filipa? Ahí está.
Perdón, buen día. Quería hacer una consulta nada más.
Sí.
La fecha que usted dijo, señor rector, era 10, 11 y 12 de octubre.
Así es.
Y quería preguntar la fecha de la reunión anterior que habíamos aprobado, ¿de cuál era?
En aquel momento, Mauricio, no expresaron fecha de reunión. Así que entiendo, y esto tómenmelo sin rigurosidad, entiendo de que todavía no se ha definido si las dos sectores lo van a realizar el mismo día o no. Así que el primer aval fue realizado sin fecha y este segundo aval ya lo tenemos con fecha. Quizás ya el primer sector ya concertó fecha, pero no nos han avisado todavía.
Está bien. Y esto teniendo en cuenta también de cómo, que no se sabe todavía cuándo va a evolucionar la pandemia. Por eso digo, esta fecha en principio se define ahora. Tiene lo sentido, ¿no? Nada más. Listo, gracias. Listo, gracias. Quedó claro. Gracias.
Muy bien. Entonces tenemos afirmativo, la mayoría afirmativo, y tenemos cuatro abstenciones. Tres abstenciones, entonces. Por reglamento tenemos que justificar la abstención, así que ahí tenemos cuatro abstenciones, cinco abstenciones. A ver, una, dos, tres, cuatro abstenciones. Vamos a fundamentar entonces las abstenciones. Voy preguntando, Marcela Kordich, vamos a ir por orden de votación para fundamentar la abstención. ¿Me estás escuchando, Marcela?
Sí, ¿me escuchan? Buenos días.
Sí, Marcela.
Hola.
Adelante.
Sí, en realidad nada, que bueno, ya habíamos votado dos cosas. Y entonces...
No se escucha, Marcela.
Hola, hola, ¿nos escucha?
Ahí sí, dale.
Perdón, sí, no, que ya, la verdad, considero que este tema ya fue votado, es idéntico, entonces no me siento cómoda votando dos cosas idénticas. Ya voté por el otro y no es que esté en contra de este, así que por favor solicito se contemple mi abstención.
Muy bien. Francisco Sosa. Francisco, ¿me escuchás?
Sí, buen día. No me habilitaron el sonido, por eso no podía escuchar. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros, del primer momento cero, dimos el apoyo al Encuentro Nacional. Y ese tema ya lo tratamos y hemos manifestado nuestro pleno apoyo. Por eso también, concordancia con la consejera Kordich, lo consideramos necesario votarlo porque ya hemos expresado nuestro apoyo en el minuto inicial.
Muy bien. Nadia Musevich.
Sí, bueno, yo en concordancia con Kordich, con la consejera Kordich y el consejero Sosa, también considero que ya habíamos votado este punto, así que por eso mi abstención.
Bien, Nadia. Marcos Lucero, ¿me escucha?
Sí, rector, buenos días. ¿Se escucha?
Muy bien, Marcos. Sí, sí.
Sí, bueno, yo pido abstenerme porque en general me genera contradicciones un poco este encuentro por los diferentes objetivos que tiene y en realidad apoyo todos aquellos relacionados con la igualdad de género, la no discriminación, la no violencia de género, pero estoy en contra de las propuestas que se hace de la interrupción del embarazo, por eso es que mi voto es, pido abstenerme. Porque no puedo estar ni a favor ni en contra de ese proyecto.
Muy bien, Marcos. Bueno, tenemos la justificación de las cuatro abstenciones. Sometemos entonces a votación las abstenciones, las cuatro abstenciones, si se las permitimos, afirmativo y de lo contrario, negativo. Bueno, tenemos entonces afirmativo, por lo tanto damos el aval al expediente 2743 con cuatro abstenciones justificadas. Pasamos al tema número 4, expediente 3523 del 2020.
El punto número 4, perdón, es el expediente 3523. Esto es una nota enviada por el señor rector relativa a la distribución mediante comisión de presupuesto y cuenta al Consejo Superior la partida de PIPE correspondiente al ejercicio económico 2020. Este es un tema que no alcanzó a tratarse en la comisión de presupuesto y cuentas, así que es traído directamente para ponerlo a consideración del Consejo.
Anualmente hay un renglón que financia el programa de ingreso y permanencia, en donde todas las facultades, es de necesidad de ellas la distribución interna. El monto asciende a 2.200.000 pesos. Y digo asciende porque como nosotros tuvimos que reconducir y tomamos la decisión, igual que el Gobierno Nacional, de reconducir el presupuesto, quiere decir que tenemos el mismo presupuesto del año pasado. Así que habría la necesidad de que el Consejo Superior decida la distribución de esos 2.200.000 pesos. Motivó esta nota en función de lo conversado con el decano Casabene, de que, bueno, de que muchas secretarías administrativas de las facultades empezaron a necesitar estos fondos por cuestiones del ingreso ya pasado de febrero y marzo y por situaciones para gastos a atender también de este ingreso 2020. Pero bueno, sin tener la distribución interna de estos 2.200.000 pesos, para la Secretaría de Hacienda es imposible distribuirla en las 8 facultades. Así que, según lo que conversamos ayer con Marcelo, el decano, Marcelo Casabene, el decano de FASEGIS, tenemos dos caminos en función. El camino número uno sería repetir la distribución del año pasado, aquí tengo los porcentajes, entendiendo que el presupuesto ha sido exactamente el mismo, y también entendiendo de que realmente tenemos una anomalía en el ingreso 2020 por todo lo que estamos viviendo. Otra salida podría ser el paso a comisión de este tema para el análisis pormenorizado, pero bueno, eso demoraría la distribución de fondos que están necesitando las facultades lo más pronto posible. Y una tercera vía, que sería la mezcla de la opción 1 más la 2, sería pasarlo a comisión, pero hacer una distribución a cuenta del 30 o 40% para que mientras la discusión se va dando, las facultades puedan acceder al 30 o al 40% de lo que ya tuvieron el año anterior, que nunca suele ser menos. Así que abro el debate en función de estimo las tres alternativas que creo convenientes. Puede haber alguna más que surja sobre todo de idea de ustedes, pero entiendo que para repasar, la idea uno es aprobarlo con el porcentaje del año pasado, entendiendo que es el mismo dinero. Situación número dos es pasar todo a comisión y nosotros no esgrimir argumentos hoy. Y la opción número tres es pasarlo a comisión, pero con una distribución aprobada por el Consejo de al menos el 30% para que empiece a generarse administrativamente el giro de fondo de las facultades. Así que está abierto el pedido de la palabra. Mercedes Camderos, decana de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, tiene la palabra.
Buenos días a todos. No, solamente yo quiero decir que el decano Casaneve, que es quien coordina la Comisión de Presupuestos, hizo circular el expediente y los decanos todos acordamos que se reconduciera el presupuesto como estaba en el año 2019, porque como bien dijo usted, señor rector, al comienzo, no hay perspectiva de que el presupuesto 2020 realmente se vaya a reajustar para las universidades. Entonces, realmente nosotros tenemos premura de poder tener ese fondo, porque se les paga a tutores y demás, que su trabajo lo han hecho en el tiempo que corresponde, entonces necesitamos pagarles y también hacer uso del fondo para las estrategias que se puedan pensar para el año que viene, para el ingreso. Lamentablemente este año nos encontramos con esta situación en el presupuesto. Eso lo quería expresar, gracias.
Gracias, Mercedes. Tiene la palabra Marcelo Casabene. Ahí está, Marcelo.
Gracias. Como dice la decana Camderos, no nos dio el tiempo prudencial para reunir la comisión, así que hicimos la consulta entre todos los colegas decanos y acompañando lo que dice la decana, sí, compartimos de que la mejor opción es la opción 1, la de utilizar la misma distribución del presupuesto 2019, en virtud que consideramos que es equitativo y que los números sobre la base, sobre los cuales se calcula, este año son similares. Pongo o mociono la opción 1. Gracias, señor.
Bien, presidente. Gracias. Para dar certeza sobre lo que estamos haciendo, yo aquí tengo en la mano una copia de la resolución 276 del 2019, donde esta opción 1 tiene los siguientes porcentajes. En función de un trabajo de la comisión, se arribó a que el porcentaje de distribución de estos 2.200.000 pesos es el siguiente: 18,15% para la Facultad de Salud, 17,02% para la Facultad de Química, 14,18% para la Facultad de Ciencias Humanas, 10,93% para la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, 12,90% para FASEGIS, 15,04% para FAPSI, 7,40% para FICA y 4,39% para FTU. Así que si no hay otro pedido de palabra, pasamos a votar la opción 1 de distribuir con los mismos porcentajes los 2.200.000 del programa PIPE para el 2020. Entonces, ya está abierta la votación por afirmativo o negativo a esta moción. ¿Pidió? Zulma.
Perdón, yo lo que quería plantear era que sin duda hubiera sido más justo tener los números para revisar la situación y contemplar los nuevos ingresos y los aspirantes que tenemos en el año 2020. Ocurre que entre medio con esta situación de la pandemia, el número de aspirantes no está reflejando la realidad, sí, porque al no recibir el papeleo de los ingresantes, digamos, de los chicos que se han inscrito, han hecho el curso y demás, entonces estamos trabajando sobre un supuesto muy débil. Por eso nos pareció más justo replicar la distribución del año pasado.
Sí, es totalmente cierto, Zulma. Hay una dificultad operativa de construir ese número, por lo tanto es difícil realizar el modelo y el modelaje después del número. Así que he acertado el comentario. Bueno, entonces tenemos afirmativa a la opción 1, distribución de PIPE, al igual con los porcentajes del año 2019. Aprobado entonces por unanimidad. Vamos al tema número 5, expediente 2611 del 2020, Ciencia y Técnica.
En estos casos, estos dos expedientes que vienen, el punto 5 y el 6, le invito a la decana Marcela Prentista para que los presente. En este caso sí lo pudieron discutir y debatir en la comisión. Han hecho una propuesta de dictamen que, si seguimos con la sugerencia del inicio, deberíamos constituirnos en comisión para tratarlo.
Bien, votamos entonces el paso a comisión para tener la seguridad de, digamos, y el protocolo de pasar a comisión. Muy bien, afirmativo entonces el paso a comisión. Entonces, una vez constituido en comisión, tiene la palabra Marcela Prentista.
Ah, sí. Iba a cambiar de cuenta de Zoom.
Ahí está Marcela cambiando de cuenta de Zoom por utilización de la
facultad.
De la facultad. Así que ahí esperemos un momento a ver si puede.
Sí, lo que podríamos hacer es adelantar.
¿Le parece pasar el tema número 6 hasta que Marcela se reconecte? Así informa el tema 5.
La modalidad es lo mismo, así que también deberíamos constituirlo, ¿sí?, en comisión. Así,
bueno,
que
entonces pedimos para el tema 6, 3.495, constituirnos el 7, para constituirnos en comisión de asuntos estudiantiles que preside Osvaldo Donadel. Entonces damos afirmativo o negativo para constituirnos en comisión para el tema 7 y 8. Sí, Osvaldo Donadel, si me estás escuchando, tenés la palabra para discutir el tema 7 y el tema 8.
Sí, lo estoy escuchando, buenos días, espero que ustedes me escuchen a mí. Solo les pido un instante, así abro los expedientes que debemos tratar. Tanto el expediente... 35-21 y el 34-32, ambos son presentados por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, particularmente por el secretario Jorge Sosa, donde se tratan las becas CREER 2020 y la distribución para las becas totales de universidad. El caso del primer expediente, el expediente de las becas CREER, es importante remarcar que nos constituimos en comisión de forma virtual y estuvimos analizando y tuvimos una pormenorizada explicación por parte del secretario de Bienestar y de la señora, esperen que busque el nombre, Anabela Larroca, la señorita Anabela Larroca, quienes nos comentaron todo el trabajo realizado para la distribución del presupuesto correspondiente a las becas CREER y a las becas de universidad. En el caso específico de las becas CREER, tenemos un monto de... Disculpen lo lento, pero tengo que ir en la computadora abriendo los expedientes porque no los dispongo en la mano en este momento. Bien, las becas CREER cuentan con un valor total de asignación presupuestaria equivalente a la del año 2019 por la reconducción del presupuesto y el monto asciende a 1.853.280 pesos. Y la distribución en el año 2019 se realizó en base a la resolución rectoral 2274 del año 19, y en ese momento cada beca tenía un monto asignado de pesos, 2.650 pesos. La propuesta para este año, como el monto es el mismo por la reconducción del presupuesto, es dejar un mismo valor y otorgar un total de 41 becas para ingresantes y 28 para renovantes en los centros universitarios de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Por lo cual, después de analizar todo el expediente y todas las características, se decidió proponer al Consejo Superior que aconsejar la aprobación y reconocer el trabajo realizado por los miembros de la comisión, que ha sido muy arduo, ya que tienen un listado total de los alumnos en función de la presentación de solicitudes y ya han comenzado a hacer las entrevistas en base al orden de mérito generado. Con lo cual, si tienen la aprobación de este expediente, pueden automáticamente empezar a hacer la redistribución de fondos. También es importante reconocer que se ha gestionado a través del Banco Santander Río el otorgamiento de una cuenta de una caja de ahorro sin costo para los alumnos, lo que permitirá, en la situación que nos encontramos de aislamiento social y de tratar de hacer un mayor cantidad de trabajo y agilización bancaria a través de internet y tarjetas bancarias, los alumnos van a poder recibir una cuenta de ahorro sin costo, donde van a tener el direccionamiento por parte de la universidad de estos montos de beca, con lo cual ellos pueden trabajar de la misma forma que nosotros trabajamos con nuestra cuenta sueldo, sin tener que estar en una cola bancaria para cobrar los valores correspondientes a la beca. Por ende, el dictamen de la comisión fue: luego de la lectura, análisis y solicitud de aclaración al señor secretario y considerando la importancia de agilizar la distribución de las presentes becas, esta comisión aconseja su aprobación y reconocer a los miembros de la comisión el trabajo arduo que han realizado para ejecutar estas becas.
Gracias, Osvaldo. Recalcar algunos puntos del informe de la comisión. En primer lugar, que se haya realizado todo este trabajo. Felicitar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. La responsable que vos hablabas, Osvaldo, es la responsable del Departamento de Becas, y la verdad que es muy importante el trabajo porque había que dar respuesta en esta época complicada que estamos viviendo de manera rápida para llegar con las becas de manera rápida. Y también rescatar que esta salida coyuntural que tiene que ver con la generación de cuentas sin costo a través del Banco Río se realizó a través del Banco de Santander, perdón, porque fueron las que nos dio más garantía en este proceso de poder habilitar las cuentas de manera más rápida, sin costo, porque si no el antiguo método era de darle el cheque a los chicos, y ese cheque se está dificultando cobrarlo en el Banco Nación por ventanilla. Así que esto daría mayor celeridad para el impacto de la transferencia directamente a los chicos. Así que si no hay más pedido de palabra, hacer... honor a la celeridad para que puedan contar los chicos con el sistema de becas, y es por eso también lo imperante de contar con el protocolo y trabajar para la reapertura rápida de los dos comedores de aquí y de San Luis y de Villa Mercedes. Así que procedemos a votar el dictamen de comisión que ha expuesto el consejero Donadel, por afirmativa o por negativa. Muy bien, tiene el total unánime el dictamen de comisión, y recuerden que la vez pasada habíamos dicho que, bueno, ahora al tener el dictamen ya aprobado, tenemos que repetir, aunque parezca tedioso, la situación de ya como cuerpo votar nuevamente el expediente 3521 de becas CREER de la universidad. Así que pasamos a votar entonces el proyecto 3521, ahora ya como cuerpo. Muy bien, entonces vamos, Osvaldo, al 3432.
Correcto. El expediente 3432, ¿me escuchan?
Sí, se escucha perfecto.
El expediente 3432 es un expediente un poco más largo, más grande, ya que trata la asignación de becas de la universidad. Paso a leer las notas. De una nota dirigida al señor rector de la universidad: tengo el agrado de dirigirme a usted y a los fines de elevarle para su aprobación el listado de los precios seleccionados para la beca de la UNSL 2020. El mencionado ha sido confeccionado y controlado por el Departamento de Becas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, y estamos ultimando los detalles finales para realizar el pago correspondiente a los meses de marzo a abril en los próximos días. Junto a la presente, se adjunta el proyecto de resolución correspondiente. Sin otro particular, esperar una respuesta favorable, le saludo atentamente. Al igual que con el otro expediente, lo tratamos en la misma reunión y recibimos todo el asesoramiento y las aclaraciones correspondientes por el secretario de Bienestar Estudiantil y por la responsable del Departamento de Becas, donde se nos informó todo el trabajo realizado, con lo cual decidimos en la comisión, al igual que en el caso anterior, luego de la lectura, análisis y solicitud de aclaraciones al señor secretario, y considerando la importancia de utilizar la distribución de las presentes becas, esta comisión aconseja al Consejo Superior su aprobación y hacer el mismo reconocimiento al Departamento de Becas por el trabajo y análisis realizado para acelerar, como dijo el señor rector, la distribución de estos fondos. Lo que sí me quedaría informarles el monto total del valor asignado a este inciso de becas, es el mismo que el año anterior, y asciende a un total de 5.854.904 pesos con 21 centavos, por reconducción del presupuesto 2019.
Muy bien, Osvaldo, gracias. Así que nos tendríamos que constituir en comisión para el 3.432, por afirmativo o negativo. ¿Pedido de palabra sobre el tema? ¿Hay algún pedido de palabra? Muy bien, el expediente este entonces tiene que ver con todos los becarios totales de todas las modalidades de SAEBU que empiezan a funcionar con el mismo presupuesto del año pasado y se establece la primera distribución de becas para dar inicio a renovantes, a ingresantes de todos los tipos de becas de la universidad. Me informan de SAEBU que ya están abiertas las becas en San Luis, en Villa Mercedes y en Merlo, con el banco, por lo tanto, a través de esta resolución ya pueden pedir los fondos a la Secretaría de Hacienda y estarían impactando la semana que viene todas las becas retroactivas como corresponde. Así que votamos entonces el dictamen del expediente 3.432, ya está abierta la votación. Muy bien, tenemos el ok entonces para aprobar el expediente 3.432 en comisión y como les repito otra vez, ahora debemos hacer lo mismo como cuerpo. Así que salimos de comisión y vamos a votar el dictamen como cuerpo del 3.432. A consideración por afirmativo o negativo. ¿Ya la tenés? Bien, aprobado entonces por comisión y en cuerpo el expediente número 7 y 8 por el tema becas de asuntos estudiantiles, tanto becas CREER como becas totales. Ahora sí, entonces volvemos al tema 5 y al tema 6, que no habíamos podido abordar recién por problema de conectividad. ¿Me estás escuchando, Marcela?
Sí, sí.
Gracias, no Marcela.
Hay un cruce de Zoom, de usuarios Zoom, así que tuve que salir. Estoy con el celular. Le voy a pedir al secretario si puede leer los proveídos de ciencia, porque estoy un poco incómoda, no tengo cómo leerlos.
Sí, Marcela, un segundito. Ahí lo tenía aquí en los papeles, pero los tengo. Ahí me lo alcanzo.
Felicitaciones, Ariel. Ahí estamos.
Bueno, el expediente 2611, por el cual el secretario de Ciencia y Técnica, Fabián Mohamed, solicita la prórroga hasta agosto 2020 de la ejecución de los subsidios de investigación 2019, segunda solicitud hasta el 31/12/20. Bueno, leo el dictamen de comisión y Marcela, si vos querés después comentar algunos detalles, lo que fue la discusión con los integrantes de la comisión. Sí, el dictamen está dividido en dos puntos. Dice, esta comisión de ciencia y técnica recomienda al Consejo Superior, punto número uno, dar lugar a la solicitud del doctor Fayal Mohamed en el presente expediente, y punto número dos, que la fecha de prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre de 2020 en virtud de la situación atravesada durante el 2020. Si les parece bien, deberíamos mocionar constituirnos en comisión entonces nuevamente. Y debatimos este expediente.
Votamos entonces constituir en comisión de ciencia y tecnología por afirmativo o negativo. Si no nos abre el chat. Ahí está. Bien, aprobado entonces constituirnos en comisión, para lo cual ponemos a consideración el dictamen leído por el expediente 2611. ¿Hay algún pedido de palabra? Entonces ponemos a solicitud del cuerpo el dictamen este de comisión, estando en comisión en este momento, sobre la prórroga hasta agosto del 2020 de la ejecución de los subsidios de investigación 2019, por afirmativo o negativo, entonces. Muy bien. Está aprobado en comisión el expediente 2611. Vamos a continuar en comisión para el segundo expediente para después votar los dos juntos como cuerpo. Entonces el expediente 3495 ahora vamos a tratar en comisión de ciencia y tecnología y tiene que ver con Inquisal solicita designación de la doctora Soledad Ceruti como directora interina por fallecimiento del doctor Dante Martínez. Así que por secretaría si tenemos el...
El expediente 3495, Inquisal solicita la asignación de la doctora Ceruti como directora interina por fallecimiento del doctor Dante Martínez, considerando la solicitud elevada por el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico a través del Secretario General de la UNSL, de designación como directora interina del Inquisal a la doctora Ceruti, su justificación, lo consensuado por el Secretario de Ciencia y Técnica de la UNSL y los antecedentes de la doctora Ceruti, esta Comisión de Ciencia y Técnica aconseja al Consejo Superior designar a la doctora Ceruti en el cargo de directora interina de Inquisal hasta concurso efectivo de CONICET. No sé, Marcela, si querías agregar algo sobre este tema, si no corresponde poner a consideración el dictamen.
No, para toda la comisión fue clara la solicitud y bueno, y también la urgencia, y me parece muy pertinente que sea designada alguien que en realidad ha estado los últimos años ya a cargo del instituto.
Sí, es cierto lo que dice la consejera printista, ya la doctora Ceruti había ejercido la dirección de Inquisal cuando el doctor Martínez estaba a cargo del CCT. Así que, bueno, sometemos a votación entonces el expediente 3495 del 2020 en comisión, entonces, por afirmativo o negativo, lo de la doctora Ceruti. Bueno, entonces estamos... ya con dictámenes positivos del tema 5 y del tema 6, ahora sí, como cuerpo, sometemos a votación el 2611, el tema de prórroga de los subsidios de investigación hasta diciembre del 2020. Por afirmativo o negativo, el expediente número 5, entonces. Tenemos el OK, entonces se da por aprobado en el cuerpo el expediente número 5. Vamos ahora al expediente número 6, donde el dictamen fue aprobar la designación del Instituto Inquisal Doble Dependencia de la doctora Soledad Ceruti. Entonces, por afirmativo o negativo, el punto 6. Muy bien, tenemos el OK unánime del tema 5 y el tema 6. Ya habiendo tratado con la Comisión de Asuntos Estudiantiles temas 7 y 8 que fueron informados por Donadelli y aprobados también, vamos entonces al tema 9 y al tema 10, en donde es necesario constituirnos en comisión de extensión. Así que vamos a someter a votación la autorización para constituirnos en comisión de extensión, por afirmativo o por negativo. Bien, estamos constituidos en comisión de extensión, así que tiene la palabra el decano Sergio Ribota. Sergio. Ya está.
Hola, buen día. Sí, acá hay dos expedientes. El primero es el expediente 3498/20, donde desde la Secretaría de Extensión Universitaria se solicita protocolizar el segundo informe de altas y bajas de los integrantes del PEIS, Proyecto de Extensión Convocatoria 2019. Este ya fue enviado a los integrantes del Consejo Superior, escaneado el expediente. Brevemente, esta es una convocatoria del 2009 de Proyecto de Extensión de Interés Social, que fue protocolizado por Resolución 1908/18, y se aprobaron en esa convocatoria 54 proyectos de extensión. En la resolución 156 y los integrantes en la 157 y el 19. De ese total de 54 proyectos del 19, solamente 10 han presentado modificaciones de sus integrantes en la convocatoria de 2019, y por eso lo que está solicitando la Secretaría de Extensión es protocolizar esa nómina de altas y bajas de los integrantes. Al respecto, pongo a consideración como moción, habiendo analizado el expediente 3498/20, en la cual la especialista Hilda Maya solicita protocolizar el segundo informe de altas y bajas de integrante PEIS convocatorio 2019, en donde en la parte resolutiva, en su primer artículo, propone protocolizar la nómina de altas y bajas de integrantes del proyecto de extensión de interés social PEIS vigente de la convocatoria 2019 de acuerdo al anexo de la presente resolución. En el anteproyecto de resolución elevado por la Secretaría de Extensión, en la parte del anexo figura para cada unidad desagregado por cada unidad académica, el título del proyecto, el director, las altas. En las altas, tanto para altas y bajas, figura el apellido y nombre del integrante con su DNI. Ese sería un poco
el análisis. Muy bien, Sergio. Entonces, a consideración el dictamen establecido a priori por la comisión, si bien estamos en comisión, si alguno tiene pedido de palabra, si no procedemos a votar por afirmativo o negativo, lo informado por el presidente de la comisión. Ya está abierto la votación. Muy bien, entonces tenemos el ok en comisión entonces de este tema. Vamos a seguir en comisión. Ahora informa Sergio Ribota el expediente número 10.
El expediente número 10 es el expediente 3558/20, donde especialista Hilda Maya, Secretaría de Extensión Universitaria, referencia a aprobación del proyecto PEIS 2020 y financiamiento. Es algo similar a lo anterior, solamente que esto es la aprobación de los proyectos, la convocatoria, que fue realizada mediante resolución rectoral 2095/19, Obviamente pasó por todos los procesos establecidos en la normativa que rige estos proyectos, que es la ordenanza del Consejo Superior 29/17, tanto de evaluación externa como interna, y del total de proyectos presentados, finalmente fueron aprobados 45. La mayoría pidió el máximo de financiamiento que establecía, que eran 14.000 pesos anuales, y la convocatoria que está prevista y la cual fue aprobada, según lo expresa la Secretaría de Extensión, hay más de 800 integrantes, entre docentes, no docentes, estudiantes, especialistas y otros actores. Al respecto, habiendo analizado este expediente, que también fue elevado a los integrantes del Consejo Superior, La moción sería, habiendo con el expediente UNCL 3558 del 20, donde el especialista Hilda Maggi, Secretaría de Extensión Universitaria, presenta la aprobación del proyecto PEI 2020 financiamiento. En su artículo primero, expresa aprobar los resultados del proceso de evaluación de las presentaciones 2020 de proyecto de extensión de interés social PEIS de la Universidad Nacional de San Luis, cuyo listado obra como anexo de la presente. Y la nota elevada del señor rector, están todos los proyectos con los puntajes correspondientes y en el anexo de este anteproyecto de resolución también está discriminado por unidad académica, el número de proyecto, el director y el codirector si corresponde, los números de documentos de cada uno, título del proyecto, la duración y el monto anual asignado. Asimismo, también desde Secretaría se ha elevado no solamente el anteproyecto de aprobación y financiamiento, sino también ha elevado un anteproyecto con referencia a los integrantes de cada uno de los proyectos. Lo he elevado como dos anteproyectos, inclusive yo acá en la propuesta que había hecho si se podía unificar, porque simplemente lo que varía entre una propuesta y la otra es una columna más, es agregar a los integrantes. De todas maneras, la idea sería poner a consideración del Consejo Superior, e independiente, esto sería más que todo un trámite de simplificación administrativa, si se puede hacer, y siempre y cuando sea factible y no cree ningún inconveniente futuro, de poder unificar las dos resoluciones en una sola, donde se apruebe los proyectos, el director, los integrantes, la duración y el financiamiento. No sé si, señor presidente, hay dos que se deberían poner, dos dictámenes, uno sería la aprobación de los proyectos con su financiamiento, y la otra sería aprobar los integrantes de los proyectos, por separado o junto a los dos.
Bien, ambos forman parte del mismo expediente, por lo tanto,
si votamos
el expediente tal cual como está, que creo que es el dictamen, estaríamos satisfaciendo las dos cuestiones, la integración de los equipos y el financiamiento para cada proyecto. Entonces, sometemos a votación el dictamen del punto 10, expediente 3558, por afirmativa o negativa. Muy bien, tenemos afirmativo, aquí me dicen por secretaría algo muy pertinente que tiene que ver que como dice el decano Ribota, quizás es necesario salir en dos expedientes porque hay dos resoluciones porque hay por ahí una movilidad de los integrantes del proyecto que no quede atado a la de financiamiento, pero lo van a resolver por secretaría de Consejo Superior. Ahora sí, salimos de comisión y estamos en cuerpo completo y vamos a votar el expediente número 9, 3498, de altas y bajas de los PEIS. Entonces, votamos el punto 9, por afirmativo o negativo. Muy bien, aprobado entonces el expediente número 9, 3498, unánime. Ahora vamos al punto número 10 que acabamos de informar, ahora en votación del cuerpo, expediente 3558 del 2020, por afirmativo o negativo. Muy bien, entonces tenemos unánime el punto número 10. Con esto hemos agotado el orden del día de hoy. Tengo un pedido de palabra antes de finalizar. Así que para Jorge Holguín, Jorge, ya tenés deshabilitado el micrófono en unos instantes. Ahora está.
Muchas gracias.
Quería intervenir con relación al funcionamiento del cuerpo en esta modalidad, que me parece que realmente se ha agilizado mucho, se está entendiendo el funcionamiento. Quedan obviamente detalles que eventualmente, si se tiene que seguir funcionando de esta manera, se pueden ir perfeccionando, eso se irá viendo, pero a mí me parece que sería interesante que pudiéramos mejorar el funcionamiento remoto de las comisiones, al menos incluyéndolo en la reglamentación, como hicimos el funcionamiento del cuerpo en general. Yo puedo presentar un proyecto para la próxima sesión que haya, que simplemente legitime el trabajo de las comisiones, ya sea en una reunión virtual o a través de intercambio de mail, y que lo que salga de esa reunión virtual o intercambio de mail se considere dictamen de comisión, para ahorrarnos los pasos de constituirnos en comisión, votar, volver a votar, salir y votar, que me parece que no sería nada. Y finalmente, ya con eso, creo que estamos en condiciones de hacer un único texto para el reglamento de funcionamiento interno del cuerpo, que agregue las modificaciones anteriores, y esta que se podría hacer en una próxima reunión, ¿le parece pertinente, señor presidente?
Muy bien, Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo, charlando aquí con el secretario general y los chicos del Consejo Superior. Creo que es necesario, si advertimos que este proyecto que puedas enviar, Jorge, lo podemos trabajar con Secretaría General y lo podemos sacar al referéndum para dar certeza rápido de que las comisiones las dos próximas semanas puedan trabajar y ya con dictámenes para poder tener insumo para el próximo orden del día. Si no trabajan las comisiones, es muy difícil que lleguen al cuerpo los temas ya un poco más trabajados. Comentarles que hay una citación muy importante para la semana que viene, la Comisión de Asuntos Académicos, en donde ellos ya se han dado una manera de dar quórum presencial aquí en el Consejo Superior y las demás personas virtualmente, pero nos ayudaría mucho esto que dice Jorge para dar certeza sobre el funcionamiento ya de las comisiones. Así que, no obstante, vamos a seguir indagando sobre posibles lugares para la presencialidad. Pero bueno, estamos todos esperando a la situación nacional que se diga el fin de semana, y provincial y local que se diga aquí en San Luis. Así que no dejamos de ver lugares con la Secretaría General, podría ser el Mauricio López, podría ser el comedor, en función de lo que vamos a ir ocultando, pero de no ser así y de advertir un trabajo de las comisiones, nos reuniremos en 15 días, los primeros días de junio, en una sesión extraordinaria del mismo tipo. Así que muchas gracias a ustedes, y tiene el pedido de la palabra Mauricio. Sí, Mauricio, ahí te destrabamos el micrófono.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. No, hacer un comentario respecto a lo que dijo el consejero Holguín. Y porque en un momento, cuando discutimos la reglamentación de funcionamiento del Consejo Superior, en realidad por mail discutimos un poquito el tema del funcionamiento del comedor universitario del Consejo Superior. Él habló, dijo en un momento la posibilidad de hacer una cosa mezclada, digamos, que la gente que pueda participar de forma virtual y de forma presencial. Él en un momento lo propuso. Cuando uno trabaja en comisión, en realidad el volumen de gente que se mueve es mucho menor, y si el espacio es amplio, como por ejemplo en el Salón de los Escudos, entonces puede estar la posibilidad de hacer en el funcionamiento de comisión algo mixto. Creo que podría ser contemplado, no sé si lo contemplaron, lo sigue pensando de esa forma el consejero Alguín.
Muy bien. Sí, entiendo también que el sistema mixto no fue lo que hemos aprobado. Nosotros hemos aprobado la presencial histórica y hemos dado el salto a la virtualidad de esta manera. Nunca nos hemos planteado la situación mixta en donde con el pleno del cuerpo reunido de manera presencial algunos puedan dar quórum, participar y votar de manera remota. Yo creo que sí, en eso habría que tener un poco más de cuidado. Así que hasta ahora estamos en las versiones presenciales, tradicionales y ordinarias. Y la posibilidad de hacer esto siempre y cuando siga la cuarentena con decreto presidencial y con aislamiento e imposibilidad de trasladarse aquí en San Luis también. Así que bueno, no, Jorge, Holguín, ¿sí?
Sí,
no, digamos, no, estaba yo con el uso de la palabra.
Creía que había terminado.
Ah, parece, sí, perdón, Mauricio, se cortó. Sí.
Y entendía de que si van a hacer una redacción nueva respecto a la formación de las comisiones, que puedan ser este, la modalidad mixta como una opción también viable, digamos.
Eso nada más. Jorge.
Sí. Sí, sí, digamos, a mí me. Uno visualiza lo que hay en este momento y parece que todo se va a solucionar la semana que viene. A ese nivel, si bien no soy alarmista, soy más pesimista con relación a eso. Me parece que irnos preparando para lo que pueda hacerse es razonable. Como específicamente no está previsto en nuestro reglamento la posibilidad de que las sesiones sean mixtas y hemos visto que a nivel de senadores y de diputados están trabajando con una modalidad mixta, podemos incorporarlo en la reglamentación, yo lo podría hacer en la presentación, y que también el trabajo de las comisiones puedan ser mixtas. Hay que tener algún tipo de cuidado cuando se hace así, pero me parece que nos da más versatilidad como para poder trabajar. De hecho, hay algunos que pueden tener dificultades para trasladarse. Digamos, la gente de Mercedes, somos un número importante en lo que concierne al Consejo Superior, así que podría ser que tengamos en cuenta algunas modalidades mixtas y esto se complica más todavía. Así que por lo tanto yo lo sigo pensando, sigo teniendo eso en consideración y me parece que lo podríamos dejar por escrito todo y tener un texto ordenado del reglamento de funcionamiento interno que contemple todas estas situaciones. Esa es mi opinión.
Gracias, Jorge. Tiene la palabra Ana María Garraza. Ana María, ahí te sacamos el micrófono.
Hola.
¿Ahí? Se escucha perfecto.
Perfecto. No, en el mismo sentido de lo que estaban planteando los consejeros anteriores, creo que ante la eventualidad de retrocesos incluso que se han dado en otras zonas del país, Córdoba ayer volvió a la fase anterior, digamos, más allá de la situación local, creo que hay que, digamos, legislar para las eventualidades. Una cree que nuestra región o nuestra provincia no va a retroceder, pero la eventualidad está presente. Todo lo que hagamos en este momento es provisorio. Por lo tanto, me parece que hay que contemplar todas las opciones. Bien decía recién el consejero Holguín que el Congreso Nacional está
se cortó, Ana. Perdimos.
¿Qué considera?
Sí, ahí volviste.
Ah, bueno, eso, termino diciendo que hay que considerar en el mismo sentido, me parece que la presencialidad, la virtualidad y la opción mixta creo que deberían ser consideradas las tres alternativas.
Bien, gracias Ana María. Tiene la palabra el consejero Donadel. Sí, Osvaldo, ahí te saco.
Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, se escucha perfecto. Bien.
Coincido con los otros consejeros respecto a que debemos tener en mente la posibilidad de sesiones mixtas, al igual que hemos visto la presencial tradicional y la forma virtual. Pero sí también creo que es importante que consideremos, ya que estamos haciendo este nuevo proyecto que propuso el consejero Guin, hacer referencia a que el trabajo en comisión, las comisiones asesoras del Consejo Superior, puedan regir bajo el reglamento del Consejo Superior y hacer ya sea las sesiones presenciales, virtuales o sesiones mixtas en el caso de que sea necesario. Ya que estamos haciendo un cambio, podríamos incorporar también este trabajo en comisión de esta misma manera que lo hace el Consejo Superior. Nada más.
Gracias, Osvaldo. Jorge Holguín.
Sí, precisamente mi intervención original tendía más a legislar sobre el funcionamiento de las comisiones. Sí. Se sobreentiende que las comisiones funcionan como funciona el Consejo Superior, pero tienen características propias, por ejemplo, el tema del quórum es diferente, y no cuesta nada agregarle taxativamente que las comisiones podrán funcionar, como decíamos, de manera presencial, de manera virtual, de manera mixta,
Y yo incluso agregaría, aunque no es lo más productivo, pero se ha estado trabajando de esa manera, las reuniones de intercambio de información por vía electrónica, llamemos así, mail o lo que fuera. Así que también dejarlo todo dentro del paquete y que nos pueda servir, sobre todo para tener una mayor participación en el trabajo de las comisiones. A veces puede ser una cuestión de distancia o de imposibilidad de asistir la que hace que perdamos algún consejero en una comisión, y esto permitiría encontrarlo. No habría, obviamente, en esos casos no necesariamente habría todo un operativo como este de sesionar el Consejo Superior completo con más de 40 personas simultáneamente, sino algo más pedestre, diríamos, una notebook en donde estén sesionando los que puedan sesionar presencialmente y ampliar a los que se puedan unir a la reunión. Nada extraordinario. Pensaba en algún momento que podríamos colgar un LCD de algunas dimensiones razonables en la parte que da al fondo del Consejo Superior, la pared del fondo del Consejo Superior, para poder trabajar ahí cuando tengamos una sesión mixta, por ejemplo, de comisiones. Eso sería algo que podríamos ir adelantando. Nada más.
Muy bien, gracias, Jorge. Mercedes Camderos, decana, ya tiene liberado el micrófono.
No, solamente para apoyar lo que propone el consejero Orguín y comentarles que en nuestro consejo directivo, en el cambio del reglamento del consejo, ya se incorporó el trabajo en comisiones en forma virtual. Así que me parece necesario y oportuno.
Muy bien, gracias, Mercedes, y recordarle que cuando hicimos algo que siempre les voy a agradecer, la voluntad política de reunir este Consejo Superior, siendo una de las primeras del país, ya tener hoy la tercera sesión de Consejo, la tranquilidad que trajo a la comunidad universitaria, que el máximo órgano de gobierno pueda sesionar, y recordarles que todo lo que nosotros hagamos y sea producción de este Consejo, replica inmediatamente cada consejo directivo de las decanas y de los decanos, y después también en los departamentos de cada una de las facultades. Por lo tanto, es muy importante esto de que podamos realizar tanto sea del cuerpo y del reglamento interno, como también de las comisiones, porque son un insumo muy importante para que la institucionalidad siga derramando en los demás cuerpos colegiados con los que nos hemos dado por gobernar estatutariamente como universidad. Así que es muy importante que sigamos en ese sentido, así que darles las gracias nuevamente. Claudia Brusasca tiene la palabra.
Rector, sí, muy breve, simplemente comentar que la Comisión de Asuntos Académicos el día jueves va a sesionar o va a funcionar con esa modalidad. 4 de los integrantes vamos a estar en la sala del Consejo Superior y el resto tendrá la posibilidad de participar mediante plataforma. Dado que los temas tenían que ver, son 2 expedientes, con jardín maternal y con escuela normal, consideramos que poder estar al menos parte de la comisión presente en el lugar era positivo. Así que el jueves vamos a reunirnos de esa manera. Era simplemente comentar eso.
Muy bien, sí, Claudia, yo había tenido un error, no era el día martes, era el día jueves, y es muy importante contar con esos 2 expedientes, porque tiene que ver con el futuro de la escuela, así que agradezco el esfuerzo de la comisión. Tiene la palabra Santiago García. Santiago, ¿me escuchás?
Sí, perfecto, se escucha.
Ahí está, perfecto.
Quería retomar un poco lo de Jorge, que, bueno, de poder hacer una combinación mixta de sea presencial, también agregando la parte virtual, de poder sumarle un equipo de sistema que le brinde apoyo para que no es que solamente la comisión se junte y entre ellos vean si está la conectividad, si no está la conectividad, si se puede, si no se puede, sino directamente dar un sistema de apoyo también desde sistemas, de alguien que sepa bien de conectividad, que esté muy, muy tratado sobre el tema y que les brinde apoyo, bueno, tanto la comisión de que se junten, más todo el resto de las comisiones.
Sí, Santiago, tenés razón. Nosotros, por supuesto, cada comisión que tenga base aquí en San Luis, en el Consejo Superior, va a tener la asistencia no solo de la cuestión técnica de la dirección de cómputos, sino también la asistencia del Consejo Superior, que no solo remite los expedientes, sino también acompaña a la hora de realizarlo. Habría que establecer lo mismo para los que estén en Mercedes y haga falta hacer centro en Villa Mercedes, pero creo que la cómputo de Mercedes no va a tener ningún inconveniente en poder administrar estas sesiones, y quizás también lo podríamos escribir en el proyecto de Jorge. Mercedes Camderos, ya está liberado el micrófono, Mercedes.
Disculpe, rector, pero aprovecho a hacer una pregunta. Por ejemplo, en nuestra facultad, y supongo que las otras facultades también, quedó aprobado de la última sesión presencial que tuvimos de consejo directivo, que en la mayoría de las facultades hubo una sola presencial, se aprobaron algunos cargos efectivos, concursos efectivos, en los cuales sacamos resolución. Todavía no está habilitado, digamos, poder pasarlo desde las facultades hacia este cuerpo, ¿no es cierto?, para homologar estas resoluciones de concursos de efectivos de profesores, ¿cierto?
Exactamente, no está habilitado porque hay un artículo de las cuarentenas donde se establece que los plazos legales han sido suspendidos, digo, para notificación, para plazos de licitaciones, plazos de concurso, de impugnaciones. Son todas situaciones que vamos a, así como dije en el informe, que vamos a liberar el tema de compras, vamos a establecer de la necesidad de liberar este tipo de trámites, en donde la liberación de estos trámites tiene que ser consecuentemente con la venida de oficinas que van dando garantía de estos plazos. Así que vamos a hacer estos circuitos, a ver qué gente es necesaria regresar, y seguramente si creemos que las medidas de seguridad para que esa gente pueda venir, estoy hablando de empleados no docentes de ciertas oficinas, lo vamos a hacer. Ya tuvimos una primera aproximación con el secretario general de APUNS, en donde, bueno, estamos pensando en alguna modalidad en donde no todas las personas estén todo el tiempo aquí en la oficina cumpliendo horario, sino que puedan venir a demanda, o algunos días de la semana, o incluso ir haciendo una cuestión mixta entre el teletrabajo y la presencia aquí en la oficina, para que físicamente podamos poner carátula a los expedientes y pasarlo de oficina en oficina. Así que estamos en estudio, así como ya hemos decidido hacerlo de compras a partir del 26 de mayo, estamos en estudio a ver qué podemos liberar de este tipo de trámites.
Perfecto, gracias.
Bueno, no habiendo más pedido de la palabra, damos por terminada la sesión de hoy, martes 19, esperemos encontrarnos entonces dentro de 15 días. Gracias a ustedes y un saludo, un gusto de verlos.
Adiós. Vernos.